Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Ahora, ministrando en Jerusalén, uno de los discípulos estaba muy impresionado con la arquitectura del templo, por su grandeza, por su apariencia. Y esto ha sido el efecto a través de la historia, por templos grandes, por catedrales enormes. A veces la gente anda muy impresionado. Hermano, si tú pasas por la autopista en San Diego, puedes ver un templo gigantesco de los mormones. Yo lo he visto otro en Utah, un estado allá en el otro lado de Nevada. Le dice en versículo 2, Cristo dijo, respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cristo no estaba muy impresionado con el templo, sino que anunció su destrucción, que sería totalmente destruido. Porque la religión que practicaba allá dentro de ese templo fue una religión muerta. Santiago dijo en 1:27 de su carta que la religión pura y sin mácula tiene que ver con ayudar a las viudas. Pero Cristo dijo de los fariseos en Mateo 14, no voy a ir en este momento, pero dijo que los fariseos tenían maneras de robar a las viudas. Mejor me voy. Mateo 23, 14 dice así. Dice Cristo, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas, etc. Entonces, la religión en ese templo estaba muerta. Estaba anunciando algo bien atónito para sus discípulos. ¿Cómo iba a pasar? ¿Quién lo haría? ¿Iban a tener guerras? ¿Desastres naturales? Cristo estaba anunciando la destrucción total del templo. Y Cristo lloró por la gente, pero no por el edificio. Vamos a Lucas 19. En Lucas 19:37 empezando. Lucas 19:37 está hablando del mismo evento. Dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprenda a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaron, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y aquí Cristo está llorando sobre la ciudad, pero no está llorando sobre los edificios, sino la gente. 42 dice, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces está hablando de una destrucción terrible y Cristo estaba llorando sobre la ciudad. Vamos a continuar en nuestro texto. Porque hay que tener cuidado con ese pasaje. En versículo 3, en nuestro texto de 24, dice así, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Hay que entender el contexto de lo que está pasando. Cristo está hablando enfrente del templo. Está hablando del templo. Está hablando de un fin, pero ¿un fin de qué? Anunciando la destrucción del templo en frente de él. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Iban a pasar tiempo de grandes engaños entre los judíos, después de la muerte de Cristo, pero durante la vida de los apóstoles. Hay que entender, ¿a quién está hablando? A los apóstoles. ¿Por qué? Está preparándolos. Cristo estaba dando advertencias de lo que iba a pasar para que ellos se sepan y no estén atónitos o en un pánico cuando todas estas cosas empezaron a pasar. Y hermanos, estudiamos muchas de estas cosas cuando estuvimos en Hechos. Vamos a Hechos 5. Cristo dijo que muy pronto iban a venir engañadores. En Hechos 5:34 dice así. Entonces, levantándose del concilio un fariseo llamado Gamaliel, eso es Hechos 5:34, doctor de la ley, venadero de todo el pueblo, mandó que se secasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros qué vais a hacer respecto a estos hombres. Estaba tratando de decidir qué hacer con los discípulos, porque antes de esos días levantaron Teudas. Teudas fue uno de esos engañadores. Había engañadores en todos lados, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Entonces, había ya engañadores en el tiempo de Hechos. En Hechos 8:9 de Hechos dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Es 8:9 de Hechos. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Lo que Cristo dijo estaba cumpliéndose en estos tiempos, en Hechos 24, cuando Pablo estaba arrestado. Hechos 21. En Hechos 21:37, dice, cuando empezaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de esos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Lo que estaba pasando, hermanos, es que cuando los judíos rechazaron a Cristo Jesús, Dios permitió que levantara en todos lados engañadores. Y los engañadores estaban llevando a la gente de todos lados. Y Cristo estaba dando advertencia. Mire, estos hombres van a levantar. No caigas en su engaño. Regresando al texto, versículo 7. Habló de engañadores en 6. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que sucede así, pero aún no es el fin. Guerras y rumores de guerras. Durante el reinado de Roma casi no había guerras. Los romanos tenían la mano muy dura y querían tener un control, una paz forzada. Esa paz era famosa, se llamaba la Pax Romana en latín, para mantener los negocios y la estabilidad. Pero esa paz iba a ser interrumpida por la destrucción de Israel. Cristo enseñó a sus discípulos sobre esto para que no sean sorprendidos. Ellos tenían una tarea que cumplir, como nosotros tenemos una tarea que cumplir. Y eso tenía que pasar en medio de toda la confusión. Es como que, hermanos, nosotros como ellos tenemos que vivir en el ojo de huracán. Cosas terribles pasando en todos lados, y nosotros en paz y tranquilidad, cumpliendo la tarea que Dios nos ha dado. Versículo 8. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Y aquí, hermanos, ojalá pueden ver el peligro de que en la cual se pueden caer fácilmente con ese texto. Cuando pasó a los maremotos de Asia, una hermana se acercó a mí en el trabajo y dijo, ay, Marcos, ¿y estos maremotos? ¿Y estos terremotos? ¿Acaso es el fin? ¿Acaso es el fin del mundo? Porque la gente leyendo esto y dicen, ah, terremotos, dice en la Biblia, terremotos, fin, es el fin. Pero hay que entender que estaba hablando de cosas que estaban pasando en aquel entonces. Por ejemplo, en Hechos 11:28, habló de hambres y de terremotos. En Hechos 11:28, dice así, Hechos 11:28, levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, un profeta, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los humanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Cristo profetizó hambres, ahí vino un hambre. Más tarde, en Hechos 16, en Hechos 16, 40, dice así. Ay, perdón, Hechos 16, 26. Es un pasaje famoso de que estaba en la cárcel y dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los soltaron. Cristo estaba profetizando terremotos, estaba llegando terremotos. Vamos a continuar en nuestro texto en versículo 9. Marcos 13:9 dice, pero mirad por vosotros mismos. Y miren lo que nos está diciendo. Los que van a vivir miles y miles de años después tienen que mirar por ellos. No, dice, ustedes mis discípulos, mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Todo esto estaba pasando en el libro de Hechos. En Hechos 5, Pedro y Juan eran azotados. Muchas veces Pablo se fue delante de gobernadores, Félix, Agripa y otros, no vamos a visitar todos los textos. Entonces Cristo estaba preparándolos para un tiempo muy diferente, muy difícil. Versículo 10, continuando. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Cristo estaba enseñando que cuando esto empezó a pasar, una gran persecución, fue necesario continuar evangelizando y no escondiéndose en temor. La iglesia no debe de esconderse en una cueva o debajo de la cama, tiene que continuar. Versículo 11, pero cuando os trajeron para entregaros, no os preocupéis por qué habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Esa es otra promesa de Cristo Jesús. Cristo dijo en Mateo 28, al fin de la gran comisión, dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Dijo en Juan 14, no los voy a dejar como huérfanos, estaré con ustedes. Entonces, lo que iba a pasar, iban a ser eventos que infunden temor en los corazones de los hombres. Pero Cristo estaba preparándolos para que ellos sigan adelante. Versículo 12. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Había persecución terrible en contra de los cristianos, lo pueden ver en Hechos 12, aún en la vida de estos apóstoles. En Hechos 2:1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a alguno de las iglesias para matarles, y mató a espada a Jacobo, Eso es Santiago, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, que eran parientes de los creyentes, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces estaba pasando. En Hechos 7, no voy a ir para ahí, mataron a Esteban. Y Pablo, antes de ser convertido, estaba ayudando, apoyándoles. Entonces, Cristo tenía sus discípulos preparados. Versículo 14. Cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. Eso fue algo que tenía o ha pasado en Judea, en el Medio Oriente, en el templo. Y cuando los romanos vinieron para destruir la ciudad en el año 70, entraron en el templo con sus banderas de paganismo y los pusieron ahí. Y eso fue un señal, que eso fue el fin de Jerusalén. Iban a tener una desolación. Y Cristo estaba diciendo, los que están en Judea huyen a los montes. ¿Por qué? Porque fue inútil esperar, quizás se van a calmar. No, Cristo estaba diciendo, no se van a calmar. Eso va a ser el fin. Cristo habló así en Lucas 23. Cuando estaba en la Vía Dolorosa, en Lucas 23. Lucas 23, las hermanas estaban llorando por Cristo. 23, 27, dice, y le seguía gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Entonces, vieron lo que estaba pasando a Jesús. Estaban llorando. ¿Y cómo respondió Jesús? Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloráis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros. Algo tan terrible, iban a buscar la muerte. Y a los collados, cúbrenos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El árbol verde era que había todavía algo del espíritu de la verdad en Jerusalén. Pero después fue el árbol seca. Entonces Cristo estaba hablando a ellas lo que iba a pasar durante sus vidas. Algo terrible. Bueno, vamos a regresar al texto. En versículo 13-15 dice, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Cuando vieron estos ejércitos rodeando a Israel, tenía que huir. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Era tiempo para todos los cristianos de escapar de Jerusalén y no perder ni un minuto más allá. La ira de Roma, mandado por Dios, sería implacable. Y los hermanos tenían su advertencia, versículo 17. Mas ay de que estén incitas y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en el invierno. Sería muy peligroso vivir en Jerusalén durante esos tiempos. Y hasta Pablo, cuando estuvimos estudiando 1 Corintios, dijo, ¿sabes qué? En este momento es mejor no casarse. Aunque Dios dijo a Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, normalmente, casarse es lo mejor. Pero en la persecución era tan grave que sería mejor no tener familia en ese entonces. Y por eso Cristo dice, ay de las que estén encintas, embarazadas, y las que crían en aquellos días. Porque cuando hay terribles persecuciones, no es gran ventaja tener su familia a tu lado. Continuando, 19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca había desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Vamos a Apocalipsis 1:9. Apocalipsis 1:9 fue escrito después de la muerte de Cristo por el apóstol Juan. Ha surgido miles de teorías y libros, muchos millonarios de hombres que venden libros de profecías. Pero mire lo que Juan dijo en el primer siglo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestra en la tribulación y en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Juan dijo, yo estoy con ustedes en la tribulación. Vamos a continuar, versículo 20. Y si el Señor no hubiere acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Porque habían escogidos personas destinadas a la salvación, toda la población no fue totalmente destruida. Como en Sodoma, Dios no pudo destruir todo antes de sacar a Lot. La destrucción realmente no fue total. Versículo 21. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Estaba diciendo a sus discípulos, pon atención, lo he dicho antes, para que no sea una gran sorpresa. Cristo les dio una advertencia completa. Lo he dicho todo, no os turbéis, dice. Y podemos aprender de esto, que, hermanos, que en cualquier situación Dios no le va a dar más que pueden soportar. Cristo estaba en cuidado, preparando a sus escogidos, a los demás, a los judíos. Iba a venir terriblemente, sin ninguna preparación. Vamos al resto del capítulo, versículo 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se escurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidos. ¿Qué quiere decir? Estas expresiones de grandes movimientos en los cielos. Hay dos opiniones. Uno es que es actualmente el sol cayendo, pero también tiene que entender que en la Biblia, cuando habla en estos términos, habla simbólicamente. Por ejemplo, en Apocalipsis 4 o 12. En Apocalipsis 12 y 3 dice así, hablando del diablo. En Apocalipsis 12, 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón. Esto es el diablo. Un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cabezas 7 diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Hablando de cómo el diablo reveló y llevó consigo la tercera parte de los ángeles. Pero está hablando en términos de movimientos del cielo. También en Hechos 2. En Hechos 2, día de Pentecostés, cuando acusaron a los hermanos, a Pedro, por ejemplo, de estar borracho, su defensa fue, Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, y quiere decir, no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Estaba diciendo, Joel, un profeta del Testamento Antiguo, tenía una profecía. Esta es el cumplimiento. ¿Y qué fue la profecía? Ahí está. En los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y eso estaba pasando. Pero mire lo que dice en 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En muchos lugares, en Ezequiel, en Isaías, otros profetas, habla de grandes cambios en el mundo como cambios en el cielo. Entonces, los cristianos antes de los siglos han sido divididos. Está hablando aquí simbólicamente o actualmente, literal, el cielo cayendo. Les voy a dar a ustedes a decidir. Versículo 26. Entonces, verán el Hijo del Hombre que vendrán en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Eso también ha tenido diferentes opiniones. Muchos creen que eso está hablando del fin del mundo. Pero hay otros que aún creen que esto está hablando de cosas que pasó en aquel entonces, por varias razones. Cristo estaba preparando a sus discípulos, hablando con ellos, preparándolos. Que si estas cosas eran para pasar hace miles y miles de años, no sería tan urgente para que ellos que sepan. Pero mire el versículo 29. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, no dice sus antepasados después de miles y miles de años. No, dice vosotros. Cuando vosotros veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Versículo 30 es la razón. Mire lo que dice. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Por eso ha sido un pasaje controversial. Siempre ha habido cristianos que dicen, no, está hablando del fin del mundo. Otros dicen, ¿cómo es posible? Dice que todo tiene que pasar en aquella generación. Bueno, vamos a llegar al fin. Dice, esta generación no otra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso simplemente quiere decir que la profecía de Cristo era cierta y completamente confiable. 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Eso no quiere decir que Cristo no era Dios. Como hombre, tenía cansancio, pudiera enfermarse, era hombre, pero también Dios. Y en su naturaleza humana no era siempre totalmente omnisciente, pero no es un problema. Versículo 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. 34, es como el hombre que yéndose lejos dejó a su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa. Si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y a lo que vosotros digo, a todos lo digo, velad. Los que estaban velando en oración iban a ser rescatados, como a Lot de Sodoma. Los que estaban tan involucrados con las pasiones del mundo, coqueteando con el mundo, iban a estar siempre mirando atrás. El corazón no estaría alerta. Hasta aquí el pasaje, algunos puntos de doctrina. Pregunta. Leí sobre tribulación de aquel entonces. Uno puede preguntar, si está diciendo que la tribulación pasó con ellos en aquellos días, ¿acaso nosotros no vamos a ver jamás tribulación? Y la respuesta está en Hechos 14, empezando, En Hechos 14, 21, dice así: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En cada época hay tribulaciones en alguna parte. También en 2 de Timoteo 3:12, Pablo dijo, 2 Timoteo, y estamos terminando. 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuál es el punto? Para terminar, las persecuciones, las tribulaciones han estado con los cristianos desde el principio. Hoy día, la peor persecución para los hermanos está en los países donde están reinando los musulmanes. En Irak hay iglesias cristianas. En Somalia, en África, en Afganistán, en Pakistán. Allí nuestros hermanos sufren terribles tribulaciones, hasta que están agarrando a las hermanas y vendiéndolas como esclavas. Es terrible. Antes fue muy común sufrir en los países bajo el comunismo, pero eso está acabando. Y yo aún conozco hermanos que han sufrido persecución terrible en México, hasta en México. Así que depende de dónde vive uno en diferentes temporadas de la historia. Otra pregunta, alguien puede decir: Marcos, la manera que tú presentaste eso, ¿acaso no estamos nosotros viviendo en los últimos días? Porque siempre hay cristianos que dicen: ¡ah, estamos en los últimos días! Bueno, la Biblia habla de los últimos días. Hay que tener cuidado usando esta expresión. Vamos a Santiago 5. Santiago fue también hablando a personas en el primer siglo. En Santiago 5:3 dice así, hablando a ricos, dice: vuestro oro y plata están enmojecidos, y su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Dice también en versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros porque no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Estaba hablando como que ya estaban en los últimos días. El juez estaba a la puerta. La Biblia habla de los últimos días, pero habla como que estaba pasando en aquel entonces, en el primer siglo. Es aún más claro en 1 de Juan. Unas páginas más adelante, en 1 de Juan 2:18. En 1 de Juan 2:18. Interesante. Hablan muchos y hacen muchos millonarios hablando del anticristo. Pero dice en 18 de Juan 2, hijitos, ya es el último tiempo, no solamente los últimos días, el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia con esto, el último tiempo? ¿Fue el último tiempo en aquel entonces? Si tú quieres decir, estamos en el último tiempo, bien. Ha durado ya 2,000 años. Puede durar otro 2,000 años o más. El punto es esto, hermanos. No es para nosotros saber los tiempos de Dios. Vamos a terminar en Hechos 1. Porque ha sido para la iglesia una gran distracción. En Hechos 1:6. Hechos 1:6, cuando Cristo resucitó, dice: entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Siempre los hermanos han querido saber el tiempo. ¿Qué dijo Cristo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. El énfasis no es en predecir los tiempos, sino en predicar el Evangelio, en ser testigos. Aplicación. Hermanos, hay que tener cuidado en decir que el mundo está acabando. ¿Por qué? Muchas veces, si usted tiene oportunidad de estudiar la historia de los testigos de Jehová, muchas veces han anunciado que Cristo iba a regresar. Hay terremotos, hay guerras, y han puesto fechas. Y no llegó, no llegó. Siempre han sido equivocados. Quizás conocen personas de la iglesia de los adventistas. La iglesia de los adventistas empezó anunciando el regreso de Cristo. Advento, eso quiere decir. Y muchos de estos adventistas vendieron todos sus bienes porque anunciaron un día. Dice, debe ser el fin. Hasta que hemos calculado la fecha. Anunciaron la fecha. En túnicas blancas, que como que vamos a usar muy pronto para el bautismo, ellos tenían sus túnicas blancas y subieron todos a un monte en ese día anunciada. Y cuando Cristo no vino, dijeron que fue porque no estaban guardando el sábado como día de reposo. Y un error dio lugar a otro. Hay que tener cuidado, hermano. Aún durante mi vida he visto libros que han vendido millones anunciando que Cristo iba a venir a tal fecha. Hubo un libro muy popular que dijo que Cristo iba a venir en 1988. Y después otro, 1994. Se equivocaron, pero peor, quebrantaron el mandamiento número 3 que dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Estos anuncios siempre traen desprestigio sobre el nombre de Cristo y su iglesia. No toca a nosotros saber cuándo será el fin, sino que toca a nosotros ocupar, avanzar el reino de Cristo y preparar por un futuro aún más próspero para el Evangelio. Vamos a orar. Oh Padre, guíanos, Señor. Guíanos en estos estudios, semana tras semana, en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a producir, Señor, admiración para tu reino, tu nombre, tu pueblo, Señor, y que no seamos, Señor, los ridículos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender bien tu palabra, Señor. Ayúdanos a analizar cuidadosamente estos asuntos, Señor. Oh, Padre, ahora guíanos, Señor, en ese día maravilloso, Señor, del bautismo. Si hay otra persona que no ha sido bautizado, Señor, toque a esa persona, para que en esta mañana también él entre en este pacto sagrado de formalmente ser miembro, por medio de ese sacramento, miembro de tu reino. Oh Padre, incline el corazón de algún hermano o alguna hermana de participar en esto, en el nombre de Cristo. Amén.